Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una noche más aquí estamos, noche de misterio, noche de investigación y noche de un enclave pues ya mítico de Madrid, que también está de actualidad porque, bueno, hay que ver qué se puede hacer con él. Desde luego que es un sitio que merece la pena hablar del lugar, hablar de su historia y también hablar de algunos de sus fenómenos extraños. Esta noche nos vamos al Canto del Pico, aquí en Madrid Misterioso, donde podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, simplemente tecleando Madrid Misterioso, el logotipo, la luna llena con la osa y el madroño. El que os habla es Álvaro Martín y tenemos nuestro correo electrónico a vuestra disposición, infomadridmisterioso@gmail.com. Comenzamos.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Elia.
Sigue vigente el toque de queda a las
Maite.
Se acabó eso que nos contaban en el cole.
Nieves.
Significa que ya tenemos atrapados.
Marta.
Estábamos hablando entonces de una enfermedad nueva.
Eli.
Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos.
Noelia.
La coalición tiene otros asuntos pendientes
y
como
Flor,
la ley de
Begoña, Patricia, Elena, Mar, Gloria, Bea, Paloma, Fátima, Clara. Ellas, hoy y siempre, son las protagonistas.
En la web de Onda Madrid podéis encontrar un fragmento del programa Buenos Días Madrid, precisamente con Eli del Valle, con la cual además podéis encontrarme los miércoles habitualmente en el programa, haciendo una sección de misterio que se llama Los Expedientes X de Álvaro Martín. Bueno, pues una tertulia con el alcalde de Torrelodones, Alfredo García Plata, en la que, bueno, pues conversaban sobre qué es lo que se puede hacer con este lugar. Porque resulta que, bueno, pues se encuentra en un estado bastante lamentable. Y dice así la nota, la entrevista la podéis encontrar en la web. El Palacio del Canto del Pico fue refugio de Franco y ahora es un tesoro abandonado de nuestro patrimonio. Desde la Corporación Municipal de Torrelodones quieren que este edificio emblemático deje de deteriorarse. Y quieren que con la participación de los propietarios y la colaboración entre la Administración Autonómica, Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de Torrelodones, se pueda llegar a un acuerdo. Una de las posibilidades sería incluso una permuta de suelos con la propiedad, aunque el alcalde de Torrelodones muestra en Buenos Días su principal interés. Nuestra intención no es quedarnos con el palacio, sino preservar su patrimonio verde y cultural. El paso del tiempo y la situación de deterioro y abandono de este bien de interés cultural ha enervado poco a poco los ánimos de los vecinos de Torrelodones y enconado las relaciones entre la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, el ente que vela por su catalogación como BIC, y la familia Oyamburu, los dueños en definitiva de este lugar. Así que es un enclave que ha pasado por muchas vicisitudes, ha estado ocupado con K y también ha sido vandalizado, escenario de botellones, los jóvenes del pueblo quedaban allí en esa especie de rito de paso de adolescencia, de a que no te atreves a entrar en el palacio encantado de los Franco. Y entre todo esto, pues tenemos al fin y al cabo un paraje precioso al cual se puede acceder, al paraje en sí, a los alrededores, a través de un camino de campo. Y un lugar que es una reserva ecológica de gran valor, además. También es frecuentado por cazadores, tiene muchos jabalíes, al parecer. Un sitio, el Canto del Pico, que se ve desde la carretera, desde la A6, desde la carretera de La Coruña, y que domina toda la zona de forma muy imponente. Cuanto más te acercas, de alguna forma, más notas su fuerza y, por otra parte, su atracción. Bueno, pues este lugar ha sido, incluso se ha barajado convertirlo en un hotel. Parece ser que de momento no ha cuajado la historia. Hay otra propuesta para convertirlo en una especie de centro de interpretación o museo, pero el caso es que el tiempo pasa y el edificio ya está en un estado lamentable. Para que no se cuele nadie, y por supuesto, desde aquí, yo no he estado allí, pero tengo que decir, y estoy muy convencido de lo que digo, que no vayáis a este lugar, y mucho menos os adentréis dentro de la casa. Lo primero, que es una propiedad privada. Y eso, pues, puede conllevar una sanción. Es mi deber avisarlo. Y lo segundo, y más importante aún, que es peligroso. Es decir, hay zonas que están apuntaladas. Hay suelos que están, por lo que se pueden ver. Y eso sí, para que no vayáis, para que no tengáis que ir, ni siquiera por curiosidad, tenéis en YouTube como, no sé, 30, 40, 50 vídeos de distintas personas que han estado en el lugar. Y de hecho, enseguida vamos a hablar con una de ellas. Por favor, no vayáis a este enclave. Todo lo que necesitáis saber, lo vais a saber en este mismo programa. Y esperamos que dentro de poco se le dé salida a este lugar tan bello, con mucha historia a su alrededor. Esos tejados, ese frontal que tiene en forma de escalera, que parece una especie de pirámide y que se ve desde la carretera, nunca será olvidado. Y también que se conserve el entorno natural que hay alrededor. Por favor, respeto ante estos espacios. Deseando esto, voy a contaros un poquito sobre la historia del lugar, sacando de las informaciones de la página del Ayuntamiento de Torrelodones. El Palacio del Canto del Pico se sitúa en uno de los puntos más altos de la localidad, a 1.011 metros de altitud, desde donde se pueden divisar 37 localidades de la provincia, incluida la capital. La edificación se localiza junto a un canto granítico en forma de pico de ave que da nombre al palacete. A su alrededor encontramos numerosos ejemplares de encinas, enebros, pinos, zarzas, jaras y tomillos, que conforman uno de los parajes naturales más bellos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Fue construido en 1920 bajo la dirección del ingeniero Antonio Ramos, con objeto de albergar la colección de arte de José María del Palacio y Abarzuza, tercer conde de las Almenas y primer marqués del Llano de San Javier. Constituye un edificio singular por haber incorporado una enorme cantidad de elementos arquitectónicos, escultóricos y decorativos de gran valor artístico y arqueológico, pero con estilos y procedencias muy dispares. Entre los elementos destacables de la construcción cabe mencionar las columnas góticas del castillo de Curiel, imágenes, vidrieras y sillerías de la Colegiata de Logroño o el claustro gótico del Real Monasterio de Santa María de Valdigna, en Valencia. Este último, tras largas negociaciones entre el Ayuntamiento de Torrelodones, la Generalitat Valenciana y los propietarios del palacio, fue devuelto a su lugar de origen en el año 2007. Además de la casa principal, existen otras edificaciones, como la Casa del Guarda, Peña Bermeja, unas caballerizas y un edificio utilizado para la explotación de colmenas. En las zonas de recreo quedan algunos restos de fuentes y estanques decoradas con esculturas, escalinatas que llevan a miradores, así como terrazas con columnas. En este palacio murió en diciembre de 1925 Antonio Maura, cuando, ya alejado de la política, pasaba en él unos días de descanso. En febrero de 1930, la Academia de la Historia, en una sesión presidida por el Duque de Alba, declaró monumento histórico artístico la Casa del Canto del Pico. Durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, el palacio fue sede del Estado Mayor del Ejército Republicano, así como otros servicios que se establecieron en otras fincas de Torrelodones. Pero especialmente el pueblo se llenó de militares durante la Batalla de Brunete, una de las más cruentas de la guerra, y fue planeada y dirigida desde el palacio por Prieto y el general Miaja en julio de 1937. En 1940, al fallecer el conde de las Almenas, en este palacio legó el edificio a Francisco Franco, quien lo utilizó durante 35 años como finca de recreo, pasando largas temporadas. A la muerte de este, el palacio pasó a manos de su hija, Carmen Franco Polo. A partir de este momento, y ya sin mantenimiento ni vigilancia, el edificio sufrió multitud de robos, expolios y destrozos de sus elementos escultóricos, arquitectónicos y todas aquellas obras que albergaba. El 24 de julio de 1998 un incendio estuvo a punto de destruirlo, aunque finalmente solo afectó a la techumbre. Posteriormente fue comprado por particulares y se intentó sin éxito convertirlo en un hotel. Actualmente el palacio, declarado bien de interés cultural, se encuentra en estado de abandono y muy deteriorado. Figura en la lista roja de patrimonio en peligro, que la asociación Hispania Nostra empezó a elaborar en 2006, dado su delicado estado de conservación. La finca en la que se sitúa, que cuenta con acceso cerrado y personal de seguridad y vigilancia, ha sido reconocida recientemente como coto de caza de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Torrelodones ha constituido una comisión con la participación de todos los grupos políticos y expertos con el objetivo de estudiar la actual situación de esta finca y plantear las soluciones más adecuadas que garanticen su conservación para las futuras generaciones de Torrelodones. Así que este es el lugar. Yo estuve en los alrededores, de hecho muy lejos, hasta donde se puede llegar de forma segura, y me encontré un fin de semana, hace no mucho, con un montón de gente. La mayoría yo creo que eran, pues, lugareños, que estaban dando una vuelta. Familias, hay una especie de parque o, bueno, zona natural con unos cuantos riscos y vegetación. Muy bonito, por cierto, con unas vistas preciosas. Gente con sus perros, gente dando una vuelta, curiosos, unos que estaban, que se veían a lo lejos, más cerca de la casa. Creo que no había nadie dentro de la casa. En fin, un lugar al que hay que prestarle atención y que debe ser supervisado y debe ser por fin rehabilitado. Desde aquí, ese es nuestro deseo. Un amigo estuvo también en la zona, en otro momento, y me contaba lo siguiente, que desde fuera tuvo una experiencia insólita. Vio que algo había por allí. Así nos lo cuenta.
Me encontraba enfrente de la entrada contemplando los motivos del exterior cuando me percaté que en una de las ventanas de la segunda planta había una niña asomada. Desde mi posición pude apreciar que era morena y iba vestida con uniforme de colegio, un polo blanco y falda azul. Se me quedó mirando y se echó para atrás. No le di ninguna importancia porque pensé que era una niña que estaba con un grupo de amigos visitando el palacio. Así que me dispuse a entrar y a recorrer el palacio. Y mi sorpresa llegó al comprobar que estaba totalmente solo, ni rastro de la niña ni nadie. Y lo primero que pensé fue que no le podía haber dado tiempo a bajar dos plantas y salir por donde había entrado yo sin cruzarse conmigo. Así que lo que hice fue volver a salir y recorrer el palacio para ver si había otra entrada disponible. Cosa que no era así, porque las ventanas están en una zona que es rocosa. Entonces es imposible acceder a ella si no vas con cuerdas. Así que volví a entrar y seguía solo, así que no sé sinceramente lo que vi. Si se trataba de un espíritu o una niña y que se quedaran allí escondidos hasta que me fuera. Pero estuve por lo menos 2 o 3 horas recorriéndolo y estaba solo. Y es que no había nadie ni en los sótanos. Así que todavía sigo pensando qué es lo que vi.
Impresionante esta experiencia de Daniel. Como tantas otras, si rastreamos en las redes, encontraremos pues, que en este lugar se han vivido momentos insólitos y extraños, aprovechando pues, ese abandono del edificio. De la misma manera que el invitado que viene a continuación se ha sumergido en las tripas, en el vientre de este lugar imponente, de este lugar histórico, y que desde aquí, por supuesto, reivindicamos que se haga algo para restaurar el enclave y para que incluso podamos visitarlo de una manera completamente legal y con los permisos pertinentes. Hasta que eso suceda, pues bueno, charlaremos de esta manera y desaconsejaremos, por supuesto, por favor, no vayáis a este tipo de lugares, sanatorios abandonados, etcétera, etcétera. Más que nada porque son lugares peligrosos para vuestra integridad física. Dicho esto, vamos allá, vamos con nuestro invitado.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y para contarnos los entresijos del Canto del Pico y algunos de sus misterios, tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial, que además él lleva mucho tiempo investigando diferentes enclaves de Madrid y de fuera de Madrid. Su nombre es Daniel Barrios y es experto en varios campos como la parapsicología o la ufología. Es escritor y fundador del grupo Misterios Daguian. Es autor del libro Respuestas del Más Allá, que podéis encontrar en Amazon. Y nos va a contar un poquito pues, cómo fue esa visita y qué se encontró dentro de esta mansión. Daniel, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Mucho gusto, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
Un placer también por aquí. ¿Qué te encontraste cuando entraste en el Canto del Pico? ¿Cómo nos puedes describir para los oyentes el lugar?
Bueno, pues lo primero que diría es que antes de acceder tienes que subir un buen risco, tienes que ir bordeando entre montañita y cuando accedes al enclave, pues nada, a causa de su estado. Luego, si quieres, hablamos un poquito más adelante de los peligros o hablamos ya de los peligros posibles en este tipo de enclaves. Hay que ir con mucho respeto desde que entras hasta que sales de ese maravilloso enclave como es el Canto del Pico. Pero bueno, decir que la fachada es un espectáculo. ¿Qué voy a decir? A cualquiera que se meta en internet, en las redes y pueda visualizar la fachada de este enclave, pues ya se puede imaginar lo que tiene dentro, que está plagado de historia, y además de historia, pues sabemos todos que el conde se lo donó a Francisco Franco, al general, y es un enclave que, por comentar como anécdota, pues al acceder por la zona de cualquier ventana, cualquier puerta, la puerta del garaje mismo, en la misma puerta del garaje, cuando te adentras, puedes apreciar que a la puerta, que el acceso a la izquierda de las escaleras, ahí es donde falleció tristemente Antonio Maura. Y si en vez de empezar a acceder a subir las escaleras, a ascenderlas, sigues de frente, te das cuenta al final del garaje que hay como una especie de rodillo, un círculo inmenso, bastante grande, la verdad. Y en ese habitáculo, pues te das cuenta cómo al acceder con el vehículo se aprecia, o todos los experimentadores por parte de Misterios Daguian, un abrazo desde aquí, por supuesto, el coche accedía de frente, paraba en la zona de las escaleras, accedían al palacio y luego ese coche se aprecia perfectamente cómo lo echaban hacia adelante. Ahí, en ese giratorio, daba la vuelta y ya estaba el coche preparado en caso de urgencia, pues ya directamente el coche saldría de frente. Eso es uno de los detalles que tiene. Luego tiene la capilla. A día de hoy se encuentra en peores condiciones, por supuesto, pero también tiene la zona, el salón más grande, está lleno de puntales a día de hoy. Pero cuando uno se adentra a este tipo de enclaves, pero hoy hablando del Canto del Pico, pues todos entramos con el máximo rigor, el máximo respeto, como se merece, como tiene que ser, como dije anteriormente, de principio a fin. Pero fenómenos tuvimos alguno que otro. A la hora de, podemos hablar de una termogénesis. Había momentos que sí, no es un enclave como otros sitios que nos hallamos, en los cuales hay está cerrado, están con ventanas de clemalís, vamos a decir que son salas museo, castillos o poblados abandonados, pero que están en buenas condiciones las estancias. Aquí no, aquí es campo abierto total, se han llevado todo lo que han podido, por desgracia. Lo han maltratado también, por desgracia. Y en ese enclave, pues la zona más cerrada que apreciamos todos los experimentadores era en la zona justamente de las escaleras, además de su historia por Antonio Baura, pues también era la zona más cerrada. Pero sí hay que reconocer que hubo momentos en los cuales obtuvimos, más de una persona comentamos que vivimos una posible, a mí me gusta siempre decir, Álvaro, posible, porque no creo que seamos nadie, tenga el nombre que tenga, no puede decir la palabra de afirmación de que esto ha sido así y así, pero vivimos una termogénesis, o sea, una bajada de temperatura abismal. Vamos siempre con una pistola térmica para comprobar qué tipo de grados hay cuando vamos a iniciar una sesión parafónica, y en algunos momentos, pues sí notamos una brisa en la cual notamos internamente todos, y al unísono lo dijimos en alto.
Bueno, nos has descrito un poquito el lugar, nos has descrito un poco cómo soléis actuar, pero bueno, me gustaría profundizar un poco más en eso, en cuál es vuestro modus operandi. O sea, cuando llegáis a un lugar, ¿qué es lo primero que hacéis? Ya me has contado que, con sumo respeto, por supuesto, os desvinculáis de todos los actos vandálicos que hay en este tipo de lugares, estáis totalmente en contra, pero además de esto, quiero que nos cuentes a la hora de hacer una investigación de tipo parapsicológico también, pues algunas pistas de cómo soléis hacerlo.
Sí, por supuesto. A ver, mi recomendación desde aquí es, mi humilde recomendación, mejor dicho, es que lo primero, además del respeto, como hemos dicho, etc., lo primero que hay que hacer es intentar ir siempre en hora diurna, para que tengamos luz, visualizar todo tipo de peligros, para que no hayan problemas a la hora de realizar la experimentación. En vez de llegar de noche, no conocer nada del enclave y poder tener cualquier tipo de accidente, pues mi recomendación es de que primero se vaya de día, se visualice, se conozca bien el enclave, todo el complejo, y posteriormente, pues ya cuando llega la hora de la experimentación, estés allí o te vayas a otra zona, cenes y luego ya vuelvas de noche. Por cierto, un breve inciso, la noche no, nosotros por lo menos, hablo en nombre de Misterios Dagian, o desde un primer día que salí a experimentar en nombre de Daniel Barrios, yo no voy por la noche simplemente porque pueda dar, hablando vulgarmente, miedo. No es por eso, es simplemente porque si hablamos de un control a la hora de hacer una sesión parafónica, intentar, recalco, obtener registros parafónicos, pues cuando tú estás en el enclave de noche, lógicamente hay menos contaminación acústica, menos sonidos de animales. Intentar obtener el máximo control posible para que a la hora de hacer una sesión entre el posible registro que entre, esté controlado al máximo. Por parte de los experimentadores, yo no puedo decir que exista el silencio absoluto, es imposible, sepulcral, pero sí por parte de los experimentadores podemos intentar al máximo estar durante dos minutos y medio en absoluto silencio y solamente efectuar la pregunta que quiera cada uno. Hacemos una sesión de preguntas aleatorias en las cuales un compañero hace una pregunta, se deja un silencio durante 20-25 segundos y otro compañero efectúa otra pregunta. Ahí quiero recalcar que la forma, el modus operandi que tenemos desde hace ya años es de que intentamos no realizar preguntas que sean ni de estadística, de tenerlas anotadas y siempre que sea lo mismo, ni tratamos de hacer preguntas que sean con una posible respuesta monosílaba, o sea, sí y no. Siempre intentamos hacer preguntas, como por poner un ejemplo así ahora mismo en directo, ¿cuál es tu nombre? Creo que es una pregunta clara. Pero si preguntas, ¿somos cinco los que nos encontramos aquí? Intentar no buscar una respuesta simple, monosílaba. Eso por un lado. Ahora, a razón de la pregunta que estás realizándome, pues decir que cuando vas en el enclave y ya lo has explorado y ya estás en la noche, pues lo primero es que estamos visualizando la zona, a ver si algún compañero siente cualquier tipo de termogénesis, como hemos hablado anteriormente, o algún tipo de fenómeno aleatorio que lo hemos podido vivir, como lo hemos vivido en nuestro caso, que ha sido individual o grupal. Y después, cuando ya hemos explorado la zona y hemos conocido todas las esquinas, por decirlo de una forma básica, pues ya llega un punto que ya decidimos entre todos cuál es el punto, la estancia, la sala que nos ha gustado más, que hemos sentido, percibido mejores sensaciones. No hablo de sensacionalismo, ¿vale? No se me malinterprete, por favor. Pero sí hablo de que ahí hemos vivido algún fenómeno extraño, vamos a decir, en dicha zona, pues si todos grupalmente decidimos que vayamos para allá, pues allí montamos nuestro campo base. A partir de ahí, ya te cuento, si quieres, cuál es nuestra forma de sacar la paratología y control, o dime lo que tú quieras, Álvaro.
No. En otra ocasión profundizaremos más en eso para poder centrarnos un poco más en el propio canto del pico. Y como pasarás en otra ocasión, espero, pues iremos profundizando más en este tema. Porque así, bueno, para el oyente, cuando acuda a algún lugar que sea en condiciones óptimas y quieren hacer algún tipo de experimentación, pues tengan alguna pista. Pero bueno, de momento vamos a continuar con el lugar en sí. ¿Cuál es el sitio que más os llamó la atención? Nos lo has comentado ya, pero para que nos lo puedas describir, el sitio que más os llamó la atención para la experimentación en el Canto del Pico.
Lo que más nos llamó la atención fue en el último peldaño de, el primer peldaño, mejor dicho, cuando accedes para subir las escaleras a la primera planta. O sea, donde he dicho anteriormente que supuestamente el coche dejaba ahí parado para que ya puedan las personas subir al palacio, pues justamente ahí dejamos en ese primer y segundo peldaño, dejamos ahí apoyado toda nuestra aparatología, junto con luego sensores de movimiento en diferentes estancias, grabadoras digitales, videocámaras con night shoot, con lo que es visión nocturna. Y intentando obtener en esa primera planta, sobre todo lo que es un control de que haya lo que haya, sea lo que fuere, o incluso también podemos ser sinceros y también hay ocasiones, ¿vale? Hay ocasiones que también a la hora de analizar un vídeo hemos podido visualizar que nos saltó el sensor de movimiento y simplemente era porque había cruzado un gato, literal. Entonces, esas videocámaras nos ayudan mucho porque a la hora de querer intentar interactuar con el fenómeno, hay veces que hacemos preguntas en las cuales pedimos si pueden manifestarse de la mejor manera posible, en la cual lo mismo salta el sensor donde tú lo has pedido, pero luego hay otros momentos que también te demuestra la causa paranormal, en la cual demuestra que es inteligente. ¿Por qué? Porque pedimos que de tres velas pides que se apague la vela del medio y se apaga la vela del medio. Entonces ahí es donde el experimentador se da cuenta de que está interactuando con el fenómeno.
Uh-huh. ¿Y también realizasteis allí alguna prueba de aislamiento?
Sí, un compañero, Alex, un fuerte abrazo desde aquí, hizo un aislamiento, pero en esta ocasión, pues como no tenemos que, vamos, no pongo en duda para nada, tú eres un profesional, por supuesto, pero en este caso nosotros no tenemos que agrandar nada ni decir, sí, siempre que vamos a un enclave obtenemos 500 registros parafónicos, se hacen aislamientos. Justamente hace poco yo también hice un aislamiento, pero en esa ocasión se analizó, se revisó todo y no pasó nada, ¿no, Manuel? Simplemente lo que es el testigo, Alejandro en este caso, pues se sintió que no estaba solo, estaba en la última planta solo, nosotros lo más alejados posible de ese ala y claro, conectados con walkie-talkies, lo recomiendo también desde aquí porque pasa en algún momento algo peligroso, sea el grupo, sea la persona que está sola, y con el walkie-talkie simplemente pulsar al botón y ya estamos conectados y sabemos dónde está el compañero. Pero en esta ocasión no, hizo la prueba de aislamiento, pero no pasó nada que se pueda comentar. Y bueno, otro recuerdo más que en esa ocasión yo pienso que sobre todo el regalo que le han dado ha sido a esa persona el sentirse no estar solo en esa estancia, pero a nivel aparatología, que aunque suene contradicción lo que voy a decir, pero esa es mi verdad. Para mí, yo me considero un experimentador y en un futuro ojalá sea un investigador de campo. Hablo de, me da igual el reconocimiento ni el reconocimiento, yo sé lo que siento personalmente y, ¿cómo decirlo? La paratología en una experimentación parapsicológica es muy interesante. Pero llámame egoísta, Álvaro, pero yo me quedo especialmente solamente con lo que uno siente. O sea, ese carpe diem, disfruta el momento, lo que uno siente en ese enclave, aunque presentemos luego aquí en este programa tuyo o en cualquier otro sitio, o en los míos personales, presente los trabajos que presente, incluyendo a Misterio Ordaquia, lo que se presenta, por supuesto, lo que uno vive estando allí en primera persona, darse cuenta que el fenómeno existe y que la causa paranormal te demuestra claramente, estando en el enclave, que es inteligente, que está de la forma que fuere, se vea en vídeo o no se vea, se visualice o no, se escuche con nuestra grabadora, nuestro ordenador portátil, con todo tipo de aparatología que llevamos o no, se pueda demostrar o no, ya solamente con los regalos que nos han dado en más de una ocasión en los enclaves que nos hallamos, yo con eso ya estoy pagado, sinceramente.
Se habla de presencias en el Canto del Pico, pero realmente, ¿qué es lo que se puede presenciar en este lugar? ¿Por qué se habla aquí de presencias? Tenemos la muerte de Antonio Maura, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué más hay? ¿Qué puede generar esto?
Por supuesto, a ver, se puede presenciar tanto una posible fantasmogénesis, una espectrogénesis. Por resumirlo brevemente, la diferencia entre una espectrogénesis y una fantasmogénesis es tan simple como que tú puedes visualizar esa sombra, esa posible entidad o esa entidad, claramente la visualizas con tus ojos, se quede o no captado con nuestra grabadora o en este caso con una videocámara Night Shoot, visión nocturna, se quede o no se quede registrada. Vamos a poner el ejemplo que la causa paranormal es tan inteligente que a veces el fenómeno más fuerte vivido en aquella noche, en aquella madrugada, no se ha captado. O sea, llámalo casualidad o causalidad, pero yo lo diría como en la segunda, causalmente no se ha captado porque el fenómeno no nos lo ha permitido, pero no se ha dado regalo a los testigos. Pero a razón de la pregunta que me has hecho, a lo que quería basarme sobre todo es de que la espectrogénesis, tú puedes visualizar esa espectrogénesis, esa entidad a modo fragmento, a modo película, movimiento, lo que fuere, pero si no interactúa contigo en ningún momento, de ningún tipo de forma inteligente, al no interactuar se llama espectrogénesis. Ahora, si hablamos de una fantasmogénesis, ya son palabras mayores, con lo cual posiblemente sea una entidad que está interactuando de una forma inteligente contigo. Y sí, en el Canto del Pico, sí. Hay muchas vivencias por parte de muchos compañeros. Por nuestra parte, hay que reconocer en honor a la verdad que fue más en este enclave, ¿vale? Lo dejo bien puntualizado, en este enclave. Luego hay, como bien sabes, otro tipo de vivencias que hemos vivido. Pero en este enclave, en honor a la verdad, fue más al registro parafónico que te he enviado los más reseñables, los más interesantes a mi modo de pensar, a mi modo de ver. Pero también deja una cosa clara, Álvaro, si me permites. De la manera que se presenta y, por desgracia, también se vende el misterio, siempre estamos que si hay fantasmas, siempre hablamos de que está la niña de la dama blanca, está esta, está lo otro. Tenemos también muchas leyendas urbanas, en las cuales hay muchas personas que hagan urbex, exploradores, experimentadores, investigadores, se titulen como se titulen, también decir, en honor a la verdad, que hemos visualizado en más de una ocasión y me he cruzado con algún individuo en esta vida que en cuanto se escucha un ch, con un simple ch, sea con una grabadora, sea con otro tipo de aparatología o un movimiento de la posible estructura, ya estamos afirmando que esa leyenda es auténtica, que esa sombra está vagando por allí, que esa entidad está pidiendo permiso para poder ir hacia la luz, etc., etc. O sea, en definitiva, en muchas ocasiones considero, pero no puedo generalizar, porque yo me tomo muy en serio lo que estamos hablando, pero en muchas ocasiones, por desgracia, hay un alto porcentaje de que en realidad, para mí, personalmente, los fantasmas en realidad son los vivos.
También es verdad. Bueno, pues si te parece, presentamos los mejores resultados que habéis obtenido allí. Vamos uno por uno, en el orden que tú decidas, y les vamos dando paso a esos sonidos.
Vale, pues como quieras, si quieres empezamos. Lo que tengo una duda, no te lo he preguntado, desde que estamos hablando. ¿Quieres que diga el nombre o quieres primero que lo presentemos y luego decimos el nombre? ¿Cómo es tu modo?
Pues a mí me gusta que, sobre todo en las que son muy claras, jugar con el oyente también, para que intente adivinarlos. Cuando recojamos después de haberle escuchado y estemos charlando, pues ya podemos decir qué es lo que se escucha. Y en caso de que tengamos alguna duda, pues podemos repetirla. Así que no digas qué es lo que se dice, preséntanosla, dinos cómo fue captada y después revelamos qué es lo que se supone que se escucha, que a veces esto está sujeto a interpretaciones.
Pues nos la vamos a llevar muy bien, porque ese es mi modus operandi también. Así que, encantado. Vale, pues la presentas y ya menciono yo. Bueno, te voy a decir a modo titular, justo al final de la cuña, cuando se dice fin de la grabación, el investigador hace un comentario relativo a la pared. Está visualizando un compañero una cosa en la pared y se escucha rápido una voz que dice... Bien, pues como hemos podido apreciar, en esta ocasión lo que escuchamos para nosotros, a ver, vamos a partir de una base antes de presentar estos tres registros parafónicos o posibles registros parafónicos, ¿vale? Que no podemos afirmar nada, como dije anteriormente, pero en esta ocasión lo que escuchamos claramente por parte de los experimentadores es cómo ha entrado, se ha modulado una voz claramente, considero que es portadora, que ha recogido algún tipo de fenómeno de absorción, sea a razón de la aparatología que llevamos allí o sea por parte de los experimentadores, pero entra un registro que la voz dice, madre mía.
Madre mía.
Madre mía.
Vamos a escucharlo otra vez. Pues ahí estaba, madre mía. No sé, ¿cómo lo interpretáis? O sea, por ejemplo, en este caso, pues es que no era una respuesta a una pregunta.
Sí, es que hay muchas, hay todo tipo de diversidad, Álvaro. Hay ocasiones en las cuales se introducen estos registros, tal y como has podido apreciar, mientras estamos comentando o hay un momento, un minuto de silencio que estamos tranquilamente, pero entran los registros cuando menos los buscas, como dije anteriormente. Hay veces que sin buscarlo es cuando mejor interactúa el fenómeno con nosotros. En este caso entró este madre mía, claro para nosotros, pero hay momentos que nosotros, aunque hagamos una analización estando allí in situ, en el enclave, esa es mi recomendación, que analices las grabaciones que realizas allí. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque con los años uno se va dando cuenta, aunque por mi parte fue al principio que dije, es que yo creo que esto es en una metodología, dentro de la metodología de nuestro grupo, lo mejor sería eso, intentar interactuar con el fenómeno estando allí, pero en vez de coger esas grabaciones y llevárnoslas a nuestra casa y luego en laboratorio en nuestra casa, analizarlas y escucharlas, tú imagínate, Álvaro, por ejemplo, que quiere la entidad, si un compañero pregunta, ¿quieres hablar con alguno de nosotros? ¿Tienes que darnos algún mensaje? Si en esos momentos dice que quiere hablar con Álvaro, a mí se me quedaría una cara descolocada, descuadrada, hablando muy finamente a la semana siguiente. Entonces, estando allí en el enclave, si después de efectuar esa grabación reproducimos la grabación que hemos hecho allí estando in situ y vemos que la entidad interactúa con nosotros y dice, ese Álvaro, el siguiente que va a pronunciar las preguntas vas a ser tú, o a razón de un mensaje, cualquier cosa que nos diga, pues nosotros vamos a tener ya rienda suelta para poder intentar efectuar un diálogo, una conversación. Creo que me estoy explicando.
Sí, 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 sí.
Las cosas son esas, es de que entra el registro cuando se está grabando, pero lo mismo no has efectuado ni siquiera la pregunta y ha entrado un registro, y luego hay otros momentos que... Jolín, es que hoy estamos hablando del Canto del Pico y ya está, por no mezclar y contarte otros casos.
Claro, hablaremos de otros casos, sí, sí.
Hay registros que han entrado en una misma videocámara, no ha tenido ni que ser grabadora digital ni ordenador portátil, en una misma videocámara ha entrado un registro que para mí es lo más claro que he obtenido hasta día de hoy, pero en esos momentos no nos dimos cuenta. Luego, ahí ya viene la palabra investigador, investigación. ¿Por qué? porque luego a mí no me gusta intentar informarme del enclave en el que voy a ir. ¿Por qué motivo? A ver, hay sitios y sitios, ¿vale? El Chite Viejo, hemos ido con permiso de investigación y sí conocía parte de la historia del Chite Viejo, si no mentiría, pero hay enclaves en los cuales vas siendo totalmente ignorante, recoges unos registros, unos mensajes, unas palabras, unas frases interesantes que luego, a posteriori, aunque hayas intentado o conseguido interactuar con el fenómeno estando allí in situ, luego te das cuenta a la hora de investigar, tirando de hemeroteca, apuntes, ayuntamientos, archivos, etc., etc., te das cuenta que esa posible entidad ha existido o que la historia que cuenta o la fecha que cuenta o el mensaje que da es muy acorde a razón de la historia real. Entonces, eso ya es investigar, son palabras mayores y, claro, yo me considero joven, pero esa es la línea que quiero llevar.
Uh-huh. Vamos con la número 3. A ver, ¿cómo nos la puedes presentar? Y después la escuchamos.
Sí, a ver, la número 3, previo a preguntarse si ha sido quien ha apagado la videocámara, pues momentos antes ha entrado justamente esto.
Te verás conmigo siempre. Lo escuchamos otra vez.
Hay que también decir una cosa, Álvaro. Esto en la parapsicología, parapsicobiofísica, término este último, parapsicobiofísica, acuñado por don Germán de Argumoso y Valdés, en paz descanse, es la gran persona que trajo el profesor aquí a España la parapsicobiofísica, y gracias a él le debemos muchísimo aquí en este país. También decir una cosa, hay momentos en los cuales, como es en este caso, previo a preguntarse, se apaga la videocámara, se apaga la vela, se hace una pregunta, pero cuando tú ya reproduces te das cuenta de que antes de que haya vivido ese fenómeno aleatorio como es apagarse una vela y apagarse una videocámara en el mismo momento, ya es coincidencia o casualidad, por eso yo me quedo con la palabra causalidad, pues justamente entra esta voz. Que podemos interpretar ese te verás conmigo siempre, pues podemos interpretarlo como amenazante, como que no están a gusto, no quieren que estemos allí, lo que fuere. Pero eso es lo que hemos obtenido, eso es lo que hemos presentado y aquí estamos. No nos uh-huh. ha pasado nada y hemos intentado no molestar, como en cualquier otro sitio.
Bueno, pues vamos con la última de esta tanda, que además la hemos dejado para el final porque, bueno, es la más impactante, puesto que es una parafonía que tendría mucho sentido con la historia del lugar.
En este lugar, ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí?
Esta dice el nombre, ¿no? De uno, bueno, de uno de los personajes más importantes que ha pasado por allí y que además falleció dentro del propio palacio.
Efectivamente, esta para mí es muy interesante porque ya no es por demostrar de que es el nombre tan conocido, porque tú hablas del Canto del Pico y cualquier persona que esté un poquito adentrado un pelín en la historia, allí en Torredolodones, en la zona, cualquier persona que hable de este palacete, siempre van a saber que allí falleció una persona que es Antonio Maura. Esta persona, por desgracia, en muchas ocasiones escuchamos de que había fallecido por un infarto. También se ha escuchado, y eso es lo que más pinta, de que fue a causa de un derrame cerebral. En el penúltimo peldaño, descendiendo, pues él mencionó de que ya que no veía, y el mismo conde, pues, le cogió y le dijo, venga, que solamente queda un peldaño, pero por desgracia se desvaneció y allí mismo expiró. Esta persona, por desgracia, nos dejó allí, don Antonio Maura, pero es un registro inteligente. Es una respuesta que para mí es totalmente reseñable, puesto que la pregunta que efectúa el compañero hace la pregunta que acabamos de escuchar y la respuesta es totalmente inteligente. Antonio Maura y Montaner, este señor falleció allí en las escaleras, pero pasan años y años y años, porque estamos hablando del 13 de diciembre, no sé si lo han mencionado anteriormente, pero el 13 de diciembre de 1925, uh-huh. y que ahora, casi un siglo posterior, que se obtenga un registro con una respuesta inteligente, con un nombre y apellido, no dice Antonio Maura y Montaner, dice Antonio Maura. Pero lo que sí me gustaría ahora, si eres tan amable, que la reproduzcas de nuevo,
sí.
porque hablando tú y yo en privado, que no es nada malo lo que voy a decir, ¿vale? Pero yo deduzco que muchas personas, a la hora de experimentar con los años, se le agudiza más el oído humano, ¿vale? Lo tiene más entrenado. Y podemos escuchar la voz más fuerte en la cual se escucha un Antonio, que es a la que tú me has comentado, me has mencionado, y también la escuchamos y es muy interesante. Pero lo que sí pido, por favor, a tus seguidores es de que, además, que no se queden mentalizados en ese Antonio y ya está. Que intenten escuchar de fondo, porque hay una voz que ahí sí puedo decir que ha modulado. Lo que pasa es que se oye finamente, tenuemente, pero es que se escucha claramente como dice Antonio Maura. Te pido,
o sea,
por favor, que la repitas.
Vamos a repetirla y nada, avisamos que escuchen muy bien porque se escucharía Antonio y después en otro tono distinto Antonio Maura. Lo escuchamos.
En este lugar, ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí?
Pues es que, claro, sabiendo lo que sabemos y pensando que es posible, como una de las hipotéticas causas, que, digámoslo así, si allí ha muerto esta persona, pues pueda salir su nombre en una experimentación, pues todo encaja estupendamente, por así decirlo.
Claro, es que yo lo que quiero dejar claro es de que nosotros no somos un grupo que digamos, a ver, vamos a tirar de hemeroteca, vamos al enclave y buscamos la dama de blanco, hablando irónicamente y vulgarmente y muy rápido, brevemente. No, en esta ocasión sí, es imposible saber de que falleció Antonio Maura a causa de un infarto, a causa de un derrame cerebral, tristemente, por supuesto, en paz descanse. Pero sea Antonio Maura, sea la entidad que fuere, ya vamos avanzando en la parapsicobiofísica, ya vamos obteniendo registros inteligentes, en los cuales ojalá podamos interactuar de tú a tú claramente con el fenómeno. Pero aunque suene a contradicción, yo internamente siempre he deducido y cada año lo tengo más cerca, aunque suene a contradicción, vuelvo a repetir, pero reitero, pero nos acercamos, nos dan mensajes clarísimos, Álvaro, en los cuales la causa paranormal existe, es inteligente, pero hasta cierto punto. Yo creo que no nos van a dejar avanzar y llegar a interactuar lo que es visualizándolo y teniendo una conversación como podríamos tener tú y yo en persona. Pero, no, para finalizar quería decir eso, de que es tan sencillo como que nos lo demuestran claramente que no estamos solos, sea otra dimensión, otro mundo paralelo, sea lo que fuere, no estamos solos en este plano terrenal, yo lo considero así, pero nos pueden dar mensajes inteligentes, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Para eso estamos aquí.
Para terminar, como te decía, ¿qué tipo de voces habéis catalogado, digámoslo así, después de analizar la experimentación? Es decir, ¿habría varias, hablando en hipótesis, entidades comunicando allí?
Sí, sí, sí. Para mí sí hay entidades allí, enclavadas en el lugar.
O sea, femeninas, niños, masculinas.
No, en esta ocasión solamente me quedo en que, para mí, ¿vale?, en este tipo de experimentaciones en el Canto del Pico, me quedo con que son voces, la mayoría graves, masculinas, y dos, tres voces distintas. Hay enclaves que hemos ido, pero es otro día, por supuesto, hay enclaves que hemos estado en una leprosería a 4 kilómetros de la primera población, en pleno bosque, en un complejo de 9 edificios, y estando en el edificio experimentando, hemos captado una voz femenina, una voz cantarina, y esa noche era una voz femenina, reitero, pero es que esa noche éramos 3 personas, 3 hombres. No podemos decir de que en esa ocasión, bueno, es que posiblemente sea el efecto rebote, el viento que viene y se ha registrado en nuestras grabadoras. Estamos hablando de 4 kilómetros, estamos hablando de 3 hombres y estamos hablando de que se aprecie y se ha registrado. Y si hay un futuro que nos veamos de nuevo, Álvaro, te la presentaré, ya me comprometo yo de primeras a que esa la tenemos que escuchar sí o sí. Y es voz que modula claramente, y es una voz que nos está ignorando a los experimentadores. Es una voz cantarina que dice lo que dice, y luego a posteriori, para realizar un servidor el libro de respuestas del más allá, pues trató de investigar, y al final tenía mucho sentido lo que decía dicha entidad. En esta ocasión, en el Canto del Pico, nos han respondido el nombre y apellido más interesante a modo de investigación, pero tenemos que seguir y seguir. Esto no es llegar a un enclave, ponernos a grabar, venga, ya nos vamos a las redes sociales, lo publicamos, montamos la película, ponemos música de Freddy de fondo y ya 100.000 seguidores y 20.000 likes y no te olvides de suscribirte. No, aquí estamos hablando de otras palabras. Yo no voy a decir que sean mejores que lo otro que he mencionado, lo respeto a todos los compañeros, pero aquí nosotros tratamos de continuar. Uh-huh. Hay que ser constante, y cuando vas a un enclave hay que ir y repetir y repetir, porque ir aquí y luego, porque sí, hemos estado en este sentido, hablando en primera persona, he estado en diversos parajes, diversos enclaves por parte de la geografía española, junto con Misterios Dagian, por supuesto, pero luego uno solo va a un sitio, encuentra otro enclave, vamos, repetimos y repetimos y repetimos, y ya te vas familiarizando más con el enclave y ya hasta vas reconociendo las voces. Entonces, eso es lo que tratamos los experimentadores, futuros investigadores, avanzar e intentar interactuar de una manera inteligente con el fenómeno. Pero eso de leyendas urbanas o realidades, que es visualizar, porque sí creo en ello, espectros, fantasmas, velas, una entidad pasando con una vela, atravesando las ventanas, sí, lo creo, al igual que creo en las leyendas urbanas, pero que nos permitan ir a los enclaves, experimentar en los enclaves con todo el rigor y seriedad posible, y así a estos 4 locos, que yo me incluyo el primero, intentaremos conseguir o saber, antes de irnos al otro plano, saber un poquito más, acercarnos un poquito más de que posiblemente, o en mi caso yo afirmaría tajantemente, que hay existencia después de la vida.
Bueno, me quedaría un buen rato preguntándote más cosas, pero seguro que habrá otra oportunidad. Desde luego que es interesante lo que nos cuentas, Daniel. Y bueno, pues en el caso del Canto del Pico ya sabemos las últimas informaciones, que bueno, pues hay intención de remodelarlo y hacer algo con todo ello. Bueno, ahora mismo el edificio está tapiado y desde aquí, por supuesto, que tenemos que persuadir a nuestros oyentes de que no vayan y de que escuchen este programa o se metan, por ejemplo, en el canal de YouTube que tenéis. Daniel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un verdadero placer y te acompaño en lo que has mencionado. Intentar no ir a estos sitios peligrosos, aunque suene a contradicción porque un servidor lo hace en primera persona, pero acompaño tus palabras, por supuesto. Y si lo hacen, con toda la cautela posible, con todo el respeto del mundo, pero sí, ojalá mínimo se llame Canto del Pico o se llame Colegio La Salle en Asturias, se llame lo que fuere, de todos los enclaves que he estado, ojalá se restauren, se traten bien, los hagan sala museo, lo que fuere, pero aunque sea contradicción y parece que me estoy dando patadas a mí mismo, ojalá este tipo de enclaves, antes de que pinten grafitis y pinten dibujos absurdos, vamos a decirlo de esa manera fina, no me refiero a firmas, a escritos, sino otro tipo de dibujos.
Sí.
O con una maza, como es en Sierra Espuña, que van con una maza y revientan tabiques y lo publican luego en las redes y se creen los más graciosos del mundo. Respetemos la historia. Que los ayuntamientos se unen, juntan un dinero de nosotros, de los trabajadores, y restauran un edificio, genial. Yo me apunto, lo firmo. Pero todo ese vandalismo que, por desgracia, nos encontramos, lo hemos vivido, Álvaro, en primera persona, yendo a experimentar. Y tú no sabes la impotencia que es ir a un enclave, respetarlo 100%, de principio a fin, lo diré hasta que me muera, y ver que los graciosos están por ahí rompiendo, no lápidas, pero sí rompiendo la pila bautismal, pintando y rompiendo esto, rompiendo lo otro, faltando el respeto, haciendo grabaciones como si fuesen de experimentadores y luego están insultando a esas posibles entidades. Yo no sé qué educación les han dado, sinceramente, pero mínimo, si vas a esos sitios, estate quietecito y cena, bebe a lo que te dejen, si puedes, pero luego te recoges tu bolsita, te metes tu papel albal en la bolsa, te lo echas al maletero del coche y luego lo depositas en el pueblo, el primero que te encuentres, en el contenedor de la basura tiras la bolsita. Porque eso lo hacemos nosotros, y hablo por mí, en primera persona, reitero. Yo me he cruzado en diversos enclaves con la policía local, la policía municipal, la policía, la Guardia Civil, y yo mismo les he dicho, por favor, entren si quieren y vean ustedes lo que estamos haciendo. No estamos aquí ni grafiteando, ni con botes pintando, ni rompiendo nada. Han visto nuestra aparatología y hasta nos han dicho un plan B y un plan C en la misma población para experimentar si queremos. Porque han visto que somos personas civiles, normales, no estamos destruyendo la historia del enclave. Y entonces, como ven que somos buenas personas, ya que los ayuntamientos no se puede, pues al menos nos permiten que vayamos a sitios. Pero luego hay otro tipo de vándalos que yo soy el primero que deseo que ojalá los pillen y al menos, dejando sanciones aparte, al menos que aprendan un poquito a ser educado y respetar lo que tenemos en nuestro país.
Y como siempre decimos, cada cual es mayorcito para saber cuáles pueden ser las consecuencias de acercarse a un lugar como este, en el caso del Canto del Pico, pues que es una propiedad privada, aunque esté totalmente descuidada, que esa es la noticia que hemos tenido últimamente, el qué se puede hacer y el qué van a hacer, pues que todavía están dilucidando qué pueden hacer con el Canto del Pico. Daniel, lo dicho, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un placer. Buenas noches para todos.
Amigos, ya no hay tiempo para más. Como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestra presencia en este programa, por vuestros comentarios en las redes. Desde aquí reivindicar este lugar histórico precioso para los madrileños y que, bueno, tenemos fe que algo se hará con él y algo bueno para todos. Por ejemplo, si es una especie de parador o de hotel, pues bueno, podremos ir allí, aunque sea a tomarnos un café. Y quién sabe si hacer una experimentación en el lugar, pero ya con todas las de la ley. Si se hace un museo, tres cuartos de lo mismo. El caso es que se pueda salvar la estructura. Un edificio que tiene una estructura ecléctica muy rara y, como digo, sobrecogedora cuando la vemos desde la carretera. Eso es el Canto del Pico, un lugar histórico con fallecimientos en su interior, lo cual obviamente puede generar fenómenos extraños. Pero sobre todo con esa historia, con ese peso de la historia que cae sobre sus hombros. El propio Jimmy Jiménez Arnau, que también vivió en una casa, no en el Canto del Pico, sino en una casa dentro de esa finca, ya os he contado que hay varias, decía hace poco que se escuchaban voces. Lo decía en la televisión, se escuchan voces en este lugar. Le preguntaban si estaba maldito y él decía que lo que estaba maldito son los que vivían allí. En fin, no sabemos qué es lo que pasa en este lugar. ¿Hay fenómenos extraños? ¿Sí o no? En fin, eso puede estar sujeto a distintas interpretaciones. Lo que sí sabemos es que es un enclave histórico que no debe perderse. Un enclave cultural que debe recuperarse. Y desde aquí, nuestro apoyo al Ayuntamiento de Torrelodones para que lo consiga de alguna manera. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, que volvemos con más misterios aquí en Madrid Misterioso. Un fuerte abrazo. No one's gonna take me alive, as I was come to make things right. You and I must fight.